José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos.
Que ya es medianoche. Y empieza el partido.
El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos al partido de las 12. Mañana, que sé que lo estaban esperando, vuelve la Liga. A las 4 de la tarde, el Real Madrid recibe al Levante. Ha entrado en la lista que ha dado a conocer hoy Rafa Benítez, Danilo, que era uno de los lesionados. Pero no ha entrado Ramos, que estaba pendiente. Parece que quieren reservarlo para el partido de la próxima semana contra el Paris Saint-Germain, partido de la Liga de Campeones. Ha metido en la lista, ahora lo va a contar Melchor, a un chaval austriaco, un central que está en el segundo equipo, que tiene 19 años y se llama Lienhard. Esta es una de las novedades en la lista que ha proporcionado hoy Rafa Benítez. Por cierto, Rafa Benítez, como hizo hace unos días Luis Enrique, ve que hay gente que quiere que le vaya mal al Real Madrid y mira especialmente al periodismo.
Hay gente, no lo sé por qué, que a lo mejor no le interesa mucho que el Madrid esté ahí arriba y que el Madrid vaya todo bien y qué tal. Hay que hablar del Real Madrid, hay que intentar desestabilizar un poquito porque parece que están cogiendo la línea adecuada, no lo sé. Hay gente que simplemente dice, bueno, pues el tipo de periodismo que se hace ahora es este y vamos a seguir haciéndolo porque si no, no vendemos. Y hay polémicas que se inventan.
Esta mañana ha dicho Rafa Benítez que hay parte de la prensa que se inventa polémicas para desestabilizar al Real Madrid. Me gustaría saber si estás de acuerdo con esas palabras y si crees que eso le pasa al Barça también.
Eso será solo allí, hombre. ¿Qué ha dicho, en Madrid?
En el Madrid, sí, para desestabilizar al Real Madrid.
Aquí no, qué hombre.
¿Estás contento con la prensa de aquí?
Contentísimo.
Te lo agradezco.
Por favor.
Y yo a ti.
Ha estado simpático Luis Enrique en ese, bueno, es uno de los temas de Luis Enrique durante la temporada y también ahora de Rafa Benítez. El Barcelona va a jugar mañana a las 8:30 en su casa en el Camp Nou contra el Rayo Vallecano. Por cierto que la FIFA ha confirmado hoy a la cadena COPE que tiene abierta una investigación por el fichaje de Neymar para conocer cuánto dinero pagó el Barcelona realmente. Seguramente por la denuncia que hizo en su día, que no es de ayer, el Santos, para ver qué pasó con el traspaso de Neymar. A las 6:15, Eibar-Sevilla. A las 10 de la noche, Valencia-Málaga. Ha dejado Nuno, el entrenador del Valencia, fuera de la lista a Negredo. ¿Quién sabe si por estas palabras que le dio al diario Marca?
Estás muy lejos de la portería, ¿eh? El delantero lo que necesita es estar cerca, pero ya te digo que es lo que nos piden y hay que trabajar para ello, ¿no? Pero bueno, jugando tan lejos de la portería, pues también es más difícil que los delanteros en este equipo, pues hagamos goles.
El equipo produce, tiene más tiros a puerta, la efectividad es algo que queremos mejorar, es evidente que la falta de gol es algo que nos está perjudicando. Lo que hemos aprovechado es para buscar el camino, buscar las soluciones para mejorar ese punto.
Esta contestación de Nuno ha sido antes de dar la convocatoria, de que la prensa conociera la convocatoria, pero ha dejado fuera a Negredo. Y a las 10:05, gran partido, Betis-Español. Una noticia más del fútbol español, el Athletic de Bilbao ha renovado hasta el año 2017 a su delantero Aduriz, que es dar tranquilidad a la gente, porque es uno de los mejores delanteros del fútbol español y en especial, por supuesto, del Athletic de Bilbao. Por cierto que Blatter, en una radio suiza, hablamos de la FIFA, ha dicho que el pago, saben que el comité de ética de la FIFA tiene apartados a Blatter en la FIFA y a Platini en la FIFA y en la UEFA por el pago de 1.800.000 euros que recibió en su día Platini de la FIFA. Pues Blatter ha dicho que esto, que la entrega del 1.800.000 euros fue un pacto de caballeros. Así lo ha despejado en el día de hoy Blatter. Y hoy ha sido un día muy especial, porque es uno de los días más bonitos de la Copa del Rey. Es el sorteo de 16avos de final, sorteo en el que entran los equipos de Primera División. Había 6 equipos clasificados de Segunda B que sabían que le iba a tocar un equipo que juega en Europa. El Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla, el Villarreal, el Athletic de Bilbao. Todos estos equipos que son grandes y que ellos reciben como una ilusión. Y hoy el gordo ha tocado en una ciudad especialmente, en Villanueva de la Serena. Al villanovense le ha tocado el Barça. Esos son los jugadores del villanovense y este es su presidente, José María Tapia. Presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está? ¿Cómo lleva el día? ¿Cómo lo lleva?
Bueno, pues ya lo podéis imaginar, ¿no? Para un equipo como nosotros y para una gente que no se dedica a esto del mundo del fútbol, como puede ser la directiva que tenemos, pues la verdad que es un día un poquito ajetreado, pero bueno, ojalá y sea para bien.
Villanueva de la Serena tiene ¿cuántos habitantes?
pues sobre unos 24 o 25 mil habitantes.
25 mil habitantes. Es un pueblo de Badajoz, ciudad conocida porque ahí nació uno de los mejores deportistas de nuestro país, que es José Manuel Calderón, y por el Villanovense, que es el equipo que se va a enfrentar al Barcelona. ¿Allí la gente de qué equipo es más? ¿Para dónde tira? ¿Para dónde chuta la gente de Villanueva?
Bueno, yo creo que estamos divididos.
¿Divididos?
Mitad Madrid, mitad Barça, estamos en, creo que, bueno, ahora también hay una buena, también tenemos buenas peñas del Atlético de Madrid, del Atlético de Bilbao, pero bueno, yo creo que la mayoría de la gente, como creo que prácticamente en toda Extremadura y demás, ¿no? Madrid y Barça son los equipos más llamativos.
El presidente, se ha caído la web del club, porque he ido a entrar yo esta mañana y estaba caída de la gente que ha entrado.
Pues sí, la verdad que eso me han comentado, ¿no? Que bueno, ha sido un aluvión de entradas y bueno, para un club modesto, pues seguramente no estaríamos preparados para tanto.
¿Cuánta gente va a ver los partidos del Villanovense?
Bueno, aproximadamente, bueno, este año estamos en una media de 1.000, 1.100 personas todas las semanas.
1.000, 1.100 personas. ¿El Romero Cuerda, que es el estadio, tiene capacidad para cuánto?
Aproximadamente 2.600, 2.700 personas en asiento todas. Y bueno, esa es más o menos la capacidad que tenemos en este momento.
Y para el día 28 de octubre, porque este partido se juega el 28 de octubre, se adelanta porque tiene que jugar el Barça el Mundial de Clubes. ¿Qué van a hacer? ¿Ponen gradas supletorias? ¿Qué está pensando el presidente?
No, ya creo que, bueno, hemos tenido ya una conversación, desde esta mañana está todo el mundo trabajando y, bueno, la idea es ampliar el aforo del estadio, poner una grada supletoria y dar cabida al mayor número de gente posible para que puedan divertirse y ver, bueno, este acontecimiento que la verdad es que es histórico para nuestra ciudad.
Está la gente como loca por saber cuándo se ponen a la venta las entradas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que las entradas, si mañana, bueno, ya quedamos reuniendo la junta directiva, poner los precios y seguramente ya el lunes por la tarde, martes por la mañana se estarán vendiendo en la oficina.
¿Qué idea tiene? ¿A cuánto la va a poner las entradas?
No muy caro.
¿No muy caras cuánto es?
Intentaremos no ponerlas muy caras y que la gente pueda disfrutar del fútbol, pero bueno, de momento no te puedo decir porque los precios todavía no lo hemos discutido en la junta directiva.
¿Palco VIP tenemos? ¿Hacemos unos palcos para sacarle rendimiento o no?
No somos tan importantes y yo creo que dándole aforo a la mayor número de gente posible, yo creo que nos conformaremos con los asientos y disfrutaremos igual de como bien te he dicho, un histórico del fútbol que es el fútbol.
Presidente, he visto que su hijo juega en el equipo y su hijo ha eliminado al Barça.
Bueno, pues sí, me parece que
Ahí va, que se ha entrecortado. ¿Dónde jugaba su hijo cuando lo eliminó?
Mi hijo jugaba en el Real Betis Balompié cuando le eliminó en la final de, bueno, en la Copa de Campeones de Juveniles.
Sí, en la Copa de Campeones de Juveniles, vale.
Se limitó en Benidorm y me parece que le eliminaron al Barcelona y ganaron 1-0 y yo creo que me parece que fue, él estaba en ese equipo y no te puedo decir ya los años porque hacemos cuentos.
Muy bien, presidente, que ¿cómo le va la Liga? ¿Cómo le va al Villanovense?
Bueno, pues el Villanovense ahora está más o menos en la posición que cómoda, que deberíamos de estar, mitad de la tabla, bueno, ahí sufriendo, porque somos un equipo muy humilde y nada, y vamos a ver que si esto nos da un empujón y nos da también un poquito de alivio la Liga.
Que suene Extremadura, que suena muy poco y Extremadura es una parte de España espectacular, tiene que sonar mucho Extremadura, así que el Villanovense va a pasar un poco la bandera de Extremadura durante esos días. Que felicidades, ¿eh? ¿Qué le iba a decir? Esto, ¿qué presupuesto tienen ustedes?
Pues estamos alrededor de 340.000 euros.
¿Y con esto qué significa que vaya el Barça?
Bueno, pues para nosotros a nivel económico y sobre todo a nivel de, como bien has dicho, de la repercusión mediática, a nivel deportivo es un éxito total para nosotros y a nivel económico pues esperamos que sea la inyección importante que nos falta para todos estos clubes modestos que estamos sobreviviendo aquí en Segunda B.
Presidente, hablaremos muchas veces. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Está presidiendo la mesa de este partido de las 12 la bufanda del Villanovense, que la tenemos aquí, y la del Cádiz, porque al Cádiz le ha tocado el otro gordo, que es el Real Madrid. El presidente del Cádiz es un amigo de esta casa y nos atiende a esta hora de la noche, que es Manuel Vizcaíno. Don Manuel, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas noches.
Ustedes son, o sea, el Cádiz está muy bien que le toque el Madrid, pero ustedes esto ya lo han tocado, saben lo que es que vaya el Madrid. Esto es otra cosa, ¿no?
Bueno, sí, la verdad ya lo he repetido durante el día de hoy, que indudablemente es una alegría que te toque un equipo de la grandiosidad del Real Madrid, que a nosotros, a pesar de tener un presupuesto posiblemente el más elevado de Segunda División B, pues nos ayuda a equilibrar un presupuesto imposible de equilibrar en esta división olvidada, pero que bueno, yo como siempre digo, el Cádiz en nuestra dimensión es un grande también, tiene más de 100 años de historia, una afición volcada con su equipo y además del tema económico pues vamos a disfrutar de una eliminatoria de fútbol que si bien es imposible pensar en pasarla. Vamos a lucharla a muerte porque el Cádiz es un equipo que siempre lo da todo.
Pasé este verano por el Carranza. Vaya estadio bonito que tienen. Madre mía, vaya estadio bonito, ¿eh?
Bueno, pues la verdad es que hay que agradecerle al Ayuntamiento de Cádiz el esfuerzo que hizo en su día para tener este estadio y se volcó con su equipo y el equipo tiene también, ya es hora de que devuelva a su ciudad y a sus aficionados lo que históricamente han hecho por él. El año pasado se nos escapó el ascenso, es nuestra batalla real, el crecer deportivamente en la liga regular se nos escapó de entre los dedos. Y este año pues tenemos que esforzarnos en volver a luchar por ese primer puesto e intentarlo de nuevo las veces que sea hasta conseguir devolver al Cádiz donde se merece.
Hay muchas historias bonitas que cruzan al Cádiz y al Real Madrid, incluso jugadores históricos del Cádiz, que por ejemplo Juan José jugó en el Real Madrid, es ahora embajador de las Peñas del Real Madrid. Está esta historia de Butragueño, que aquel gol maravilloso que hizo allí. ¿Algún susto que le ha dado el Cádiz al Real Madrid? Creo que la última vez que visitó el Real Madrid Cádiz en partido de primera fue aquella exhibición de Robinho, nada más llegar a España. Hay unas cuantas cosas que unen a Cádiz y al Real Madrid. Es una eliminatoria muy bonita. No tiran la toalla, ¿no, presidente?
La toalla nunca se tira, sí. Y más en un equipo como el Cádiz con la dimensión que tiene. Pero insisto que pensar el eliminatorio es pensar en disfrutar del fútbol y punto. Después lo normal es que el Real Madrid pase y nosotros que disfrutemos del eliminatorio y pensemos en la liga. Pero en fútbol se han visto muchas cosas y, por supuesto, renunciar nunca renuncia a nada.
Presidente, hablaremos como siempre, sabe que tenemos un gran aprecio, que tengan suerte, que disfruten de esta eliminatoria y sobre todo suerte en la liga.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Un abrazo. Presidente Manuel Vizcaíno. Bueno, esta eliminatoria se juega el 2 de diciembre la ida y el 16 de diciembre la vuelta. Además, a los equipos de segunda B les ha tocado esto, esta suerte. Reus Atlético de Madrid, Baracaldo Valencia, Logroñés Sevilla y Linense Athletic de Bilbao. Es un día muy bonito, ¿eh?, para todos estos equipos que no lucen durante todo el año, pero que tienen aquí el protagonismo que merecen y son eliminatorias muy bonitas. Y en algunas ocasiones hay algún disgusto para algunos de los grandes. Más cosas que han pasado en el día de hoy en la Euroliga. Han jugado dos equipos españoles. Atención, que ha perdido el Real Madrid otra vez. Hinki 84 en Rusia, Real Madrid 70. Es la cuarta derrota consecutiva del Real Madrid. Y el Caja Laboral ha perdido en Milán. Milán 78, Caja Laboral 76. Otra noticia que tiene que ver con el baloncesto. Estamos toda la semana pendientes de Lamar Odom, campeón de la NBA, compañero de Pau Gasol, estuvo en el Caja Laboral. Las últimas informaciones son mejores. Parece que ha habido una pequeña mejoría, según informan los medios de comunicación estadounidenses, dentro de la gravedad del estado de salud de Lamar Odom. Y Rafael Nadal, que está en semifinales de Shanghái. Le ha ganado a un top 4, a Wawrinka. Y va a jugar mañana a las 10:30 semifinales contra Tsonga.
Pues es una gran victoria para mí, ¿no? Contra un rival muy complicado, estar en semifinales y encadenar dos semanas consecutivas a un nivel alto, pues es una noticia muy, muy positiva y intentar seguir por la misma línea.
Nos alegramos por Rafael Nadal. Motos Gran Premio de Australia, solo quedan tres pruebas para el final del campeonato. La lucha entre Rossi y Lorenzo. En los entrenamientos ha sido el más rápido Marc Márquez, segundo Lorenzo, noveno Rossi, no quiere decir mucho, veremos qué pasa en la calificación, estaremos por supuesto en Australia. Por cierto que Danny Ken puede ser campeón de Moto3 este fin de semana. Y el viernes siempre hay reto, gran reto de Pedro Martín. A ver, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué hablamos este reto?
Tenía pensado durante la semana, digo, igual hago un reto sobre el Villarreal, que ahí aguanta primero, que además hay el domingo un gran partido.
Villarreal-Celta, el domingo
primero,
a las 12.
Primero contra tercero. Pero claro, después de anunciar Raúl que se va a retirar al final de la temporada, pues no queda más remedio que hacer un reto sobre Raúl.
O sea, un reto sobre Raúl que ayer anunció que lo deja. Y cuando termine la temporada con el New York Cosmos, lo deja y vuelve a España. Pues es un reto muy bonito y habrá mucha gente que sepa muchas cosas.
Muchos raulistas, que llame.
Bueno, pues las llamadas ya saben que son al 950-6006, los premios habituales, el libro que les va a ofrecer Vaquero de su biblioteca particular, el lote de productos COPE, pasar a la siguiente ronda para optar al gran premio final. Así que anímense y llamen al 950-6006. Y ahora un mensaje de Gema Santos y de Movistar Fusión.
Sí, toca recordar ahora a todos los oyentes cómo disfrutar al máximo con Movistar Plus este fin de semana. Con ellos ya sabes que vives los grandes premios de MotoGP como nunca antes, porque vivir un gran premio con Movistar Plus es como vivirlo en el mismo circuito. Quizás sea por el realismo que da la emisión en HD o por el mosaico con el que puedes escoger entre 6 puntos de vista distintos, o quizás sea porque en Movistar Plus las carreras no tienen cortes de publicidad. Y recuerda que los grandes premios solo los puedes disfrutar en exclusiva con Movistar Plus, solo con ellos. Así que une todas tus comunicaciones y el mejor entretenimiento en Fusión Plus. Contrátalo ya en el 1004 Movistar.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Esta temporada, en COPE, Carlos Herrera te cuenta la actualidad.
Conocer todas las noticias del día que ya nos llegan.
Te la explica.
Forma. Y mucha Europa, ¿por qué? Porque ayer se daba una circunstancia en el Parlamento Europeo.
Le pone voz a la noticia.
Don Luis de Guindos, ¿qué tal, don Luis? Buenos días.
Muy buenos días.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegan las 48 horas Peugeot. Solo del 15 al 17 de octubre tendrás una ventaja cliente de hasta 6.000 euros en vehículos nuevos financiando con PSA Financial Services. 1.000 seminuevos a un precio irrepetible y un 50% de descuento en la mano de obra de mantenimiento. Inscríbete en Peugeot.es.
No existe continente donde no haya visto un balón chutado, despejado, parado o lanzado. Es como si estuvieras de pie en la banda del campo, observando. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Pues claro que el primer hijo te cambia la vida. Paras de viajar, de salir, cambias los horarios. Pero no es que te adaptes rápidamente a esa vida, es que nunca la cambiarías por la anterior.
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Solo cuando te acercas de verdad a alguien, puedes saber cómo es, lo que le pasa, lo que necesita. Por eso en Santa Lucía estamos cerca, para poner a disposición de cada cliente nuestras más de 400 oficinas y más de 8.000 colaboradores. Porque solo estando cerca podemos ofrecerle la mejor solución. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
El próximo lunes, todo el equipo de Herrera en COPE va a volar a Vigo para realizar el programa desde su aeropuerto. Y van a aprovechar las ofertas especiales de los parking de AENA para aparcar más cerca y disfrutar del mejor servicio al precio más competitivo. Si tú también quieres hacer tu viaje más cómodo, entra en aenaparking.com y reserva. Herrera en COPE te espera el lunes en el aeropuerto de Vigo, con AENA.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Vuelve la Liga, vuelve el fútbol en Primera División. A las 4 de la tarde, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, en el Bernabéu, Real Madrid-Levante, con todos los problemas que tiene el Real Madrid, con los lesionados que ha tenido en los últimos tiempos. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues aquí estamos, Corro, muy bien.
¿Qué dice Rafa Benítez? Que le he puesto al principio un fragmento. Está ahí un poco con la mosca detrás de la oreja de si la prensa, el periodismo...
Estoy tal. Reivindicativo, un poquito cansado de las críticas, yo creo. Fíjate que la rueda de prensa comenzaba con tranquilidad, ha ido de menos a más, ha ido increciendo. Comenzaba sin ningún tipo de preguntas, tomando el micro Rafa Benítez para elogiar a Raúl. Dice que es una leyenda, que está entre eso que le gusta tanto a Lama, si es el mejor o el tal, está entre los 5 mejores de España para Rafa Benítez. A partir de ahí ha empezado a defender otra vez sus números, ha empezado a defenderse de los ataques de los que dicen que a lo mejor tiene algo que ver en las numerosas lesiones musculares que está teniendo el Real Madrid. Dice que el 57% vienen lesionados de sus compromisos internacionales. Ha estado a la defensiva en distintas preguntas. Sobre los lesionados, ninguna culpa, evidentemente, del Real Madrid. Encantado con lo que está haciendo el equipo, con las posibilidades en estos primeros inicios de temporada, a pesar de los lesionados que tiene. No hay ningún problema en el vestuario. Todos son excelentes.
A esta pregunta de si ha hablado con Bale, que ha respondido.
No ha querido responder
directamente, ¿no?
Ni sí ni no. Dice que no hay ningún problema. Ni
que
con
el vestuario
Bale,
es muy bueno y que
Cristiano,
se van todos muy bien, ¿no?
Que todos tienen buena relación. algunos lógicamente tienen más que otra, pero en definitiva, como te digo, le he visto reivindicativo, sobre todo con ese sonido que hemos escuchado al principio, diciendo que él cree que hay mucha gente interesada que no le vayan bien las cosas al Real Madrid y que por eso buscan la polémica.
Ya son dos, ya es Rafa Benítez y ya es Luis Enrique los que creen que pasa eso con el periodismo en Barcelona y en Madrid. Bueno, la lista. Bueno, la lista y sobre todo, ¿cómo están los lesionados? Porque he contado ya al principio que Ramos no está, que entra Danilo, que es uno por otro. De momento Ramos no está, parece que va a estar para el Paris Saint-Germain. Pero ¿y el resto? ¿Ha dicho algo de cómo están James, Benzema, Modric? Modric, por cierto, que corre, que está corriendo en el entrenamiento.
Y Benzema, y Benzema también ha tenido carrera continua en solitario. Eso quiere decir que no es tan alarmante como algunos apuntaban y aportaban desde que se lesionó en el primer partido con Croacia. Recordemos que luego viajó a pesar de que no iba a poder jugar. Vamos a ver si tienen alguna opción. Nosotros cuando se lesionaron tanto Benzema como Modric dijimos que tenían una mínima posibilidad de llegar al compromiso de Francia ante el Paris Saint-Germain, porque es el primer envite serio de la temporada del Real Madrid, por supuesto, en Champions. Pero respecto a los lesionados, pues dice que unos mejoran y que otros no. Hoy ya ha dejado entrever en rueda de prensa que lo de Sergio Ramos había que mirárselo porque a lo mejor tenía que jugar infiltrado. Eso habla de que sigue teniendo dolor, porque esa zona, ese problema del acromioclavicular del hombro es bastante doloroso. Está trabajando muy bien, físicamente está bien, pero eso le da problemas. Y teniendo en cuenta que el compromiso ante el Paris Saint-Germain es el próximo miércoles, pues está tan cerca, pues seguramente ha decidido reservarlo. De los 7 lesionados, 6 son baja, es decir, Ramos, James, Pepe, Carvajal, Benzema y Modric, a la que se ha sumado también Arbeloa, según nos cuentan desde el club, con un problema, un golpe en concreto en el talón del pie derecho. El único que ha recuperado Danilo, y las novedades son los 3 chavales que se lleva del filial, Marcos Llorente, un jugador del centro del campo, Borja Mayoral, delantero, y el central Lienhard, 19 añitos recién cumplidos.
Austriaco.
Procedente del Rapid de Viena, 1,85, 78 kilos.
Internacional con la sub-21.
Va, evidentemente con esa altura muy bien por el juego aéreo, pero también me dicen que maneja bien la pierna, saca bien el balón. En definitiva son los 3 jugadores que tienen que completar esos 19 que se han concentrado a las 8
para de la mañana tarde. ¿Qué ves en el equipo?
Pues yo veo a Keylor, que se va a medir a su ex equipo, al Levante, y que está especialmente ilusionado. Veo la defensa lo que hay, Danilo y Marcelo en los laterales, Varán y Nacho, Casemiro, Kroos, Isco, Bale, Cristiano y Jesse. Este es el equipo por el que yo he apuesto, aunque no descartaría, teniendo en cuenta que baraja las opciones del Paris Saint-Germain, que está próximo y demás, que pueda tener alguna otra variación, sobre todo incluso modificando el sistema y pudiese entrar ahí Kovacic. Pero en principio yo creo que ese es el equipo que va a presentar mañana.
Bueno, viene el Levante, que parece fácil, luego atentos París, luego Vigo.
Hay 3 salidas realmente complicadas antes de enfrentarse al Fútbol Club Barcelona. Fíjate, nada más y nada menos que París frente al Paris Saint-Germain, Vigo frente al Celta, que está realizando un fútbol espectacular, y luego el Pizjuán, Sevilla, siempre
difícil,
una plaza complicada y muy difícil, y muy justito, como te decía, 5 defensas justitos para enfrentarse mañana al Levante. Me ha gustado una palabra que ha dicho Benítez, paciencia, mañana paciencia ante Levante.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Estas son las cosas que ha contado Rafa Benítez, las fotos que le hemos sacado, habla sobre la relación entre los jugadores. Lo último que van a escuchar es las faltas de Cristiano Ronaldo.
El ambiente en la plantilla es muy bueno, los jugadores en este grupo son competitivos, se llevan bien, no hay ningún problema. Yo no puedo controlar lo que dicen los agentes, y que tenemos que estar unidos y que tenemos que trabajar para competir y para ganar. Lo que nosotros no podemos controlar, lo que yo no puedo controlar, es que vosotros estén continuamente sacando punta, así ha dicho esto y le ha apretado, le da la mano y aprieta más o aprieta menos. Señores, ha apretado menos la mano. De verdad es que yo creo que los madridistas, la gente que sigue al Real Madrid, lo que quiere saber es qué pasa con el equipo, no si el míster le ha dado la mano y le ha apretado la mano más o menos. La alta competición tiene eso, que tú tienes que entrenar para tener una mayor efectividad. Y yo cuando los veo entrenar, lo hacen, y lo hacen bastante bien. La efectividad en los partidos tendrá que ser mejor o peor, bueno, pues dependerá del momento, pero que tira y tira muy bien, ya te lo digo yo. Que la efectividad no está siendo lo alta que podría ser, también es verdad, pero eso es una cuestión de practicar, de entrenar, y al final meterá goles de falta como los ha metido siempre.
La llamada ahora al entrenador del Levante, a Lucas Alcaraz. Entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Respira un poco mejor después de la victoria contra el Villarreal, ¿no? Que hace falta ganar para respirar un poco, ¿no?
Sí, pero bueno, en cualquier caso, la liga sigue. Siempre en nuestra situación estamos apretados, aunque qué duda cabe que en cuanto a puntuación y en cuanto a sensaciones, por ser contra un gran equipo, pues cualquier victoria viene bien. En este caso, contra Villarreal, que
era el líder. Era el líder.
Mejor. Era y es.
Y es el líder. Lucas, pero tú sabes que luego venía el parón de la selección, que perder ahí y estando abajo, ya sabes cómo son. Es muy largo, se hace muy largo eso,
Sí, se hace interminable, porque evidentemente, aparte, como son semanas que no sirven para nada, porque te llevan jugadores, tal, desde que tampoco es que avances, pues sí que es cierto que cuando...
Mucho ruido mediático, que estamos los periodistas enredando ahí, que si no es este, no sé qué, que qué pasa, el futuro, esas cosas que tú te conoces ya de sobra, ¿no?
Sí, sí, esta es la verdad, que la semana van en función al resultado, y cuando el resultado de estar abajo es negativo, y encima hay 15 días para comentarlo, pues sí. Qué duda cabe que todo se engrandece a nivel negativo, ¿no?
Lucas, salvando las distancias entre los jugadores, ¿tu Modric es Berza? O sea, ¿perder a Berza es como si el Madrid pierde a Modric, o es una exageración?
Bueno, quizá Berza sea el de los centrocampistas el que tiene más experiencia o el que nos da más pausa, y bueno, y también participa, pues, bastante importante en el tema de la ejecución de la jugada a balón parado. No sé, cualquier paralelismo es complicado.
Vamos, que si te hace tanto daño como perder al Madrid a Modric, que si el daño al Levante se lo hace que no esté Berza, por ejemplo.
Bueno, no teníamos ganas sin Berza, ¿no?
Sí.
Siendo un jugador para nosotros muy importante. Lo que pasa es que, bueno, en este caso también perdemos a Berza y prácticamente perdemos a Lerma, ¿no? Entonces, nosotros que jugamos con tres por dentro, ahí vamos a tener que resolverlo de alguna forma, porque, bueno, específico tenemos Sobogón.
Pones tres, estás jugando con tres centrales, ¿no?
Sí, sí.
Tres atrás, o sea que en el Bernabéu tres también atrás, ¿no? Tres centrales.
Sí, sí, nosotros jugamos igual fuera, en casa y donde sea. Evidentemente, la complejidad del rival hace que, como decía yo esta mañana, que los objetivos de partido se puedan cumplir más o menos, ¿no? Pero vamos, nuestros objetivos van a ser los mismos que la semana pasada y los mismos que la semana anterior. Otra cosa es que el rival luego nos permita cumplirlo o no nos permita cumplirlo.
Sé que te han preguntado esta mañana por esta discusión que ha habido en Madrid después del partido del derbi. Sobre el estilo de Rafa Benítez, sobre esa etiqueta que se le cuelga a la gente y contra la que pelea Benítez continuamente. Y por más que pelee, las etiquetas son las etiquetas, ¿eh? Y aquí en Madrid le hemos llamado Marrategui y defensivo y no sé qué y tal. Y creo que tienes tu visión de esta cosa, ¿no? De estas etiquetas.
No, yo contra las etiquetas dejé hace muchos años de pelear.
¿Sí?
Porque no se puede perder.
¿A que no puedes?
Energía. No, que va. Es absurdo, además. Porque, bueno, se pierde energía ante algo que es imposible ganar esa batalla, por tanto que cada uno sigue su camino y que lo analice, pues si tiene una visión que de alguna manera no coincide con la tuya, bueno, pues mala suerte, que va a hacer, tú sigues tu camino, tu método evidentemente no es que esté dentro de la imposición o de la cabezonería, pero yo creo que hay que defender los argumentos por los que trabaja cada uno, independientemente de que la gente lo entienda o no.
¿A ti cuál te colgaban, Lucas? ¿Cuál es la que te han colgado a ti siempre?
Bueno, parecido, yo creo que...
¿Defensivo?
Yo creo que los entrenadores que le damos más importancia al método, que le damos más importancia al rigor y
los
tal,
tácticos, ¿no? Los tácticos.
Sí, sí. Muchas veces el estilo de un entrenador se juzga más por su locuacidad en la sala de prensa que por el conocimiento de su trabajo. Está bien. En los entrenamientos míos veo muy poca gente.
Sí, está bien esa visión. Pero es cierto que a muchos jugadores que han estado con Benítez les pregunto yo, ¿cómo es Benítez? Y me dice, no, hombre, es un entrenador táctico, le digo yo, defensivo. Porque entiende lo táctico como si fuera intentar afear más al rival que mostrar tus virtudes. Esa es una impresión que se tiene, ¿no?
No tiene por qué, yo creo que no tiene por qué. Porque si Benítez fuera un entrenador defensivo, mira, a lo mejor el partido de más referencia de la carrera deportiva de Benítez es cuando gana las Champions.
Sí.
Un entrenador defensivo no va perdiendo 3-0 en el descanso. Y un entrenador defensivo no gana 4-3. O sea, yo creo que todo es un mundo en el que resumimos a la gente a base de tópicos, y por eso, ya te digo, yo porque, bueno, estoy hablando plácidamente contigo,
sí,
y no tengo ningún problema en abordar este tipo de cuestiones, pero vamos, que no pierdes energía en convencer a nadie.
Yo tampoco lo haría, ¿eh? Yo creo que cuando empezamos a colgar etiquetas es muy difícil, ¿eh? Cuando es algo generalizado. Pero
aparte, normalmente te cuelgan las etiquetas cuando llevan mucho tiempo, y si llevan mucho tiempo, buena señal que va a aguantar.
Ah, amigo, eso sí es verdad. ¿Y qué ves en Benítez, que en el Madrid Benítez, distinto a lo de Ancelotti, qué ves?
Bueno, yo no he visto trabajar a Ancelotti, o sea, y no me gusta hablar por lo que se comenta de los entrenadores, ¿no?
sí que conozco más el trabajo de Rafa porque, bueno, porque no me enfrentan en distintas categorías, porque conozco un poco cómo puede trabajar, ¿no? Pero bueno, yo creo que de alguna manera lo que sí está claro es que un entrenador como Benítez, o un poco ese perfil, pues es absurdo jugarlo en 7 jornadas, ¿no? Porque si tú intentas implantar un método de trabajo en 7 jornadas con 3 parones por selecciones, yo creo que la significación de lo que puede avanzar un equipo a nivel de entrenamiento todavía está muy por definir, ¿no?
Él cree mucho en su trabajo, ¿eh? O sea, se siente muy seguro con su trabajo. Dice, a mí me parece que vamos a ir bien. Llevo mucho tiempo haciendo esto y me parece que vamos a ir bien, ¿no? Lo que pasa es que a veces en equipos como el Madrid no da tiempo, no hay tiempo para hacer este tipo de cosas, ¿no? Que la gente quiere que juegues bien, bonito, rápido y que ganes mucho.
Sí, pero bueno, yo creo que él ha ganado, que él ha ganado Liga en el Valencia, que él ha ganado título de Europa.
Currículum tiene, más que sí, algunos claro. Entrenadores que han venido al Madrid, que no tenían, por ejemplo, la Champions, y él la tiene.
Claro, y aparte, ganar se gana en junio. Yo no conozco ningún título que se gane en septiembre. Tampoco quiero ser yo el abogado del diablo de Rafa porque no lo necesita, ¿no?
Hablamos bueno. Un poco en general. Lo que hay que aguantar es hasta junio. Hay que aguantar hasta junio, que ese es a veces el problema, que no puedes aguantar hasta junio, ¿sabes? Porque no te dejan aguantar hasta junio.
Sí, bueno, yo creo que el que le permita o le avale llegar hasta junio es el mismo que lo ha firmado, ¿no? Entonces, yo creo que es el mismo entrenador, que es un entrenador bastante reconocible y que, de alguna manera, bueno, está empezando su trabajo. Creo que no se puede jugar ahora mismo, ¿no?
Lucas, ¿del partido qué ves? ¿Qué tipo de partido te imaginas? Has ido muchas veces al Bernabéu, saber lo que es. Ellos no tienen, por ejemplo, a Benzema, que es el goleador de la Liga, ni a Modric, que es el pasador, ni a James, que no está. Tienen unas cuantas bajas, pero tienen jugadores muy buenos. ¿Qué tipo de partido ves?
Bueno, un equipo con jugadores con una capacidad atlética muy alta, ¿no? Creo que tanto Bale como Cristiano son gente que en velocidad te puede hacer mucho daño y son jugadores que de alguna manera pueden fabricar ocasiones pues, jugando en momentos puntuales, a lo mejor sin un juego muy uniforme, que no quiere decir que no sean capaces de hacerlo, pero que en momento lo tienen que hacer. Por tanto, bueno, nosotros teniendo en cuenta esas particularidades, lo que sí es muy muy importante es que el marco ese del Bernabéu, el marco ese de la entidad o de la importancia del rival, no haga que tus capacidades o que tus posibilidades mermen por ese, entre comillas, respeto que bueno, que hay que tener un respeto, digamos, deportivo, pero que tenemos que tener mucha fe en las cosas que podemos hacer y todas las que podemos hacer tenemos que sacarlas al campo, ¿no?
Has jugado contra Benítez, ¿no? Cuando estaba en el Tenerife, me parece, y tú en el Recre. ¿En el Recre estabas?
Sí.
¿Sí? ¿Qué tal fue?
Sí, pues empatamos los 2 partidos, la de
toda...
O sea, que 2001.
Tenéis un reto abierto, ¿no? Para el partido.
No. luego también jugamos, ahora me estoy acordando, jugamos también en primera.
¿Sí?
Yo con el Racing y él con el Valencia, el año que el Valencia fue campeón de Liga.
Bueno, Lucas, agradece el rato de conversación. Que tenga suerte en el Bernabéu. Un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Lucas Alcaraz, entrenador del Levante. Esto es lo que piensa el entrenador del Levante. A ver qué noticias tenemos. Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. Bueno, yo creo que la principal noticia estaba en Madrid durante todo el día de hoy y es que Jefferson Lerma, el colombiano, ha llegado 3 días tarde después de haber estado concentrado con la selección colombiana y aún así Lucas Alcaraz ni siquiera le ha hecho viajar de Madrid a Valencia, se ha quedado en Madrid en el hotel de concentración del equipo y ha esperado a sus compañeros que han llegado a eso de las 7:30 de la tarde a la capital de España. Y no solo eso, sino que Lerma, si no pasa nada raro, va a ser titular. Mañana el 11 que va a presentar el Levante, como no, con 5 defensas, Rubén bajo palos, Morales, Imao Fedal, Juanfran y Toño en defensa. Por delante Camarasa, José Mari y Jefferson Lerma. Arriba seguro de Iverson, que viene de marcar el otro día contra el Villarreal, contra el líder. Y la gran duda, saber si va a estar Roger o Gilas. Por cierto, unos 200 seguidores del Levante van a estar animando a su equipo en el Santiago Bernabéu. En el Santiago Bernabéu también va a estar recién llegado de Argentina el presidente Kiko Catalán, que ha estado con el director deportivo Manolo Salvador estos días en Argentina intentando negociar el fichaje del colombiano Mauricio Cuero, un extremo del que hablan maravillas que juega en Banfield.
Muy bien, lo contaremos, iremos contando cómo va ese fichaje. Un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Adiós, buenas noches.
El partido es a las 4 de la tarde en el Bernabéu, Real Madrid-Levante. Ahora lo que van a escuchar es un consejo que les da Gemma Santos, del Corte Inglés.
Pues sí, llega el momento en el partido de las 12 de hablar de viajes del Corte Inglés y de felicitar a todos aquellos que tienen 60 años y muchas ganas de viajar. Felicitarles porque solo para ellos, desde Viajes del Corte Inglés han creado el programa Viajeros Mayores de 60, con el mejor precio garantizado y un montón de experiencias únicas. Si estás pensando en hacer un viaje a nuestras costas, Baleares, Canarias, balnearios, circuitos, cruceros, grandes viajes, lo que se te ocurra, ahora es tu oportunidad. Con salidas garantizadas, pensión completa y la posibilidad de pagar en 3 meses sin intereses. Ya lo sabes, si tienes 60 años, nos das mucha envidia, porque tu programa es Viajeros Mayores de 60 de Viajes El Corte Inglés. Lo puedes encontrar en cualquiera de sus agencias y también en este teléfono, 902-400-454, 902-400-454. Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.